Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Durante casi toda esta semana hemos estado extendiéndoles una invitación a pasar varios ratos con nosotros en una esquina de La Habana, ¿verdad? En una de las cuatro esquinas de la intersección de las calles Galeano y San Rafael. En esa esquina donde durante décadas se levantó la tienda El Encanto. Una esquina que los habaneros acabaron identificando como la esquina del pecado, aunque los únicos pecados que se cometían en ella eran pecados de contemplación, como señaló simpáticamente un escritor a quien citamos. Sí, pecados de contemplación. Y ya ustedes saben que el motivo de estas visitas a esa esquina ha sido sumarnos y sumarles a la celebración de los 500 años de La Habana. Una celebración, como hemos venido diciendo, a la que todo el pueblo cubano, todo, dentro y fuera de la isla, tiene derecho a sumarse, porque La Habana no pertenece a nadie, y mucho menos al gobierno de turno. Aunque ese gobierno haya secuestrado el poder desde hace 60 años y la extensión de su turno nos parezca ya una eternidad. Quien se niegue a celebrar este aniversario olvida, amigos que me escuchan, olvida que La Habana nada tiene que ver en lo esencial con ese gobierno, que La Habana es una realidad anterior a él, y que La Habana, no importa si maltrecha, va a sobrevivirlo. Y olvida también que la celebración, además de ser un pretexto perfecto para meditar sobre la ciudad, no tiene por qué ser pura fiesta, no. Pura fiesta en el sentido más frívolo e irresponsable del término. Recordando La Habana anterior a 1959 y comparándola con La Habana actual, se hace evidente, señoras y señores, la magnitud del daño que le ha hecho a Cuba ese gobierno secuestrador. Basta tener una idea de lo que fue esa intersección de las calles Galeano y San Rafael, del ambiente que se respiraba allí en esa intersección, y pensar en lo que es hoy, para que el ciego vea y el desmemoriado se reproche su mala memoria y quiera enmendarla. Nuestra celebración, huelga decirlo, no olvida lo que ha sucedido en Cuba durante los últimos años. Nuestra celebración no ignora cuál es la situación actual de La Habana. Estamos muy al tanto de lo que acaba de suceder, por ejemplo, en el mercado Cuatro Caminos. Las imágenes nos han abismado y estamos muy al tanto, por supuesto, de lo que sucede en el resto del país, porque ustedes nos tienen al tanto. Nuestra celebración solo se propone despertar en todos, ustedes y nosotros, la nostalgia de una Habana desaparecida. Y quizás, despertando esa nostalgia, avivar la necesidad de propiciar los cambios necesarios para que una Habana similar a aquella, no exacta, similar a aquella, reaparezca y permita a los cubanos todos, no solo a los habaneros, disfrutar de su capital, una capital llena de historia y de belleza.
Desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Amigos, es Carlos Varela interpretando su canción Habaname. Una canción que sin decir mucho lo dice todo.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor.
Amigos, les hablé hace un par de días de un documento apasionante. De un documento apasionante para explicar el entusiasmo de quienes conocieron la esquina del pecado y de quienes, como yo, no la conocimos. Pero hemos leído lo que se ha escrito sobre ella, hemos escuchado los testimonios de quienes la frecuentaban y hemos visto numerosas fotografías de esa esquina. Y este documento que hoy tengo conmigo, que tengo delante de mí, este documento es el álbum de 130 páginas publicado en La Habana en 1936 para celebrar los 100 años de la intersección de las calles Galeano y San Rafael. No pierdan de vista ese año, 1936. ¿Cómo puede haber sido esa esquina para que la ciudad en pleno celebrara sus 100 años con actos y fiestas de todo tipo, desde una misa al aire libre hasta conciertos, concursos, carrozas, baile y una exhibición en las vidrieras del Encanto de una colección de trajes de novia hechos en Cuba desde 1830? ¿Cuántas esquinas del mundo pueden haber sido objeto de un homenaje como este? ¡Cuántas esquinas! En este álbum que tengo delante de mí, insisto, se nos cuenta la historia de las calles Galeano y San Rafael. Se nos dicen los nombres de las personas que vivieron en ellas desde el siglo XIX, antes de que esa zona se convirtiera en un barrio comercial. Se nos habla de los comercios que hicieron famosas a esas dos calles, Galeano y San Rafael. Se publican anuncios y fotografías de la época y se nos recuerda hasta qué punto esa intersección fue, durante muchos años, el corazón de La Habana moderna. Un corazón al que el incendio del Encanto y el empobrecimiento que ha sufrido y sufre el país redujeron a poco menos que nada. Yo puedo decirles a ustedes que la esquina del pecado está más viva en este álbum que yo tengo conmigo que en la propia Habana. Déjenme tratar de compartir con ustedes algo de lo que se ve y se lee en él. Al abrirlo, por ejemplo, uno se encuentra con una página que dice lo siguiente: 1836-1936 en números enormes, ¿verdad? 1836-1936. Al centro de la página dice: Álbum recuerdo del centenario de las calles Galeano y San Rafael. Y se ve como ilustración una pareja de la época, del siglo XIX, con él vestido con sombrero de copa, bastón y ella con una especie de peineta en el cabello. Esa es la portada de este álbum admirable. El primer anuncio que se encuentra en él es un anuncio de la Compañía Cubana de Electricidad, que dice a las órdenes del público. Un anuncio donde se ve un muñequito que parece un relámpago, la electricidad, que tiene como nariz un bombillo y que por supuesto se llama Kilowatt. Ese es el primer anuncio que aparece en el álbum. Luego se anuncia un perfume, el perfume Tabú, el perfume delicioso que nunca llega a evaporarse. Así se anuncia. En el anuncio se ve el rostro de una mujer hermosísima, de ojos claros, de pelo rubio, con una ceja que es un hilo, es un arco, una ceja pintada o hecha a la moda. Luego viene el anuncio de La Parisienne. ¿Y qué fue La Parisienne? Yo oí hablar de esa tienda cuando yo era niño. Era un comercio donde se vendían muebles de mimbre. Y dice el texto que aparece en ella: esta casa sirve la más exigente idea de todos sus compradores. Modelos de novedad para el gusto más refinado. Interpretamos los deseos de todos nuestros clientes. Precios y calidad. San Rafael, número 50. Y aparecen en la página, señoras y señores, en el anuncio, varios muebles de mimbre. Incluso una curiosísima torre que recuerda la Torre Eiffel y que es en realidad una lámpara de mimbre. Luego aparece un anuncio de la casa Fine, la mejor colchonería de la República, con cuatro casas abiertas. ¿Dónde? En Monte 26, Galeano y Barcelona, Neptuno e Industria y Neptuno 117. En este anuncio se ve una dama recostada, dormida, una bella dama, al lado un colchón abierto para que uno vea la calidad de los muelles que tiene dentro y debajo una especie de canastilla de grupo de muebles para niños. Luego aparece un dibujo del Bazar Inglés. Bazar Inglés, Galeano y San Miguel, la casa de las novedades, donde las modistas reciben verdaderas orientaciones para el triunfo de sus creaciones, constante renovación de los surtidos, igual o mejores artículos a precios muy equitativos. Bazar Inglés, dice, fundado en 1895. Debajo del anuncio del Bazar Inglés aparece anunciada la ópera, La Esquina del Ahorro, en Galeano y San Miguel. Situada en Galeano y San Miguel, dice el anuncio, la esquina más popular dentro del perímetro comercial de La Habana y donde mayor es la afluencia de público, ha sido denominada por los expertos compradores como La Esquina del Ahorro. Y aparece una fotografía de esa tienda. Luego aparece el anuncio de un comercio muy importante en La Habana. Yo oí hablar de él cuando era niño también. La antigua casa de J. Vallés. Estoy seguro de que mi amigo Raúl Tápanes Estrella recuerda también ese anuncio. En el anuncio aparece un caballero impecablemente vestido con traje, corbata, chaleco, un sombrero en la mano, que está mirando una escultura que hay a sus pies. Una escultura que consta de una roca y encima de la roca una mujer desnuda, bella, vestida, a quien no le vemos el rostro. Dice, debajo del anuncio, nuestra casa está ligada muy íntimamente al progreso de la calle San Rafael. Desde hace 60 años estamos especializados en vestir hombres. Nuestra experiencia en modas masculinas es tradicional. Amigos, si hacía 60 años que esta casa, la antigua casa J. Vallés, existía, quiere decir que 30 de esos años pertenecen al siglo XIX. Al siglo anterior, porque recuerden, estamos en 1936. Luego viene un anuncio del Tencent de La Habana, Woolworth, ¿no? 8 sucursales en Cuba, dice este anuncio. En La Habana, Galeano y San Rafael, Monte, esquina a Suárez, Obispo y Habana y Calzada de Jesús del Monte, número 278. Y en el interior del país, Matanzas, calle Independencia número 61, Cienfuegos, calle San Fernando número 156, Camagüey, calle Maceo número 19, Santiago de Cuba, José Antonio Saco, alta número 10. 500 empleados, siempre la mejor calidad a los precios más bajos. Luego vienen otros anuncios, por ejemplo, la General Electric anuncia sus productos en El Cañonazo, situado en San Rafael número 31. Luego viene otro lugar donde se venden, obviamente, trajes de hombre. La Emperatriz, San Rafael número 36, creando y consolidando elegancias desde 1890. Y aparece un caballero mejor vestido que el anterior, con un enorme sombrero de copa, traje formal e incluso una capa. ¡Una capa! En la Cuba de esos años, Laureano López y compañía. Luego viene un anuncio de Bacardí. Tome, pero tome Bacardí. Exija lo que paga. Y aparece una bandeja con cuatro pequeños vasos y una botella de Bacardí. Dice debajo, calidad desde 1862. Estos son, señoras y señores, los comercios que se anuncian al inicio de este álbum. Y luego, estamos en 1936, aparece una fotografía aérea de ese barrio, donde pueden distinguirse las calles San Rafael y Galeano y los edificios de El Encanto, el Tencén y la iglesia de Montserrat. Así se abre, amigos, este álbum, publicado en 1936, para celebrar los 100 años, el centenario de las calles Galeano y San Rafael.
¡Qué linda! Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado.
Amigos, es Roberto Torres, Roberto Torres interpretando Las perlas de tu boca de Eliseo Grenet.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Tu boca y pedirte de limosna
Amigos, entre los muchos artículos y documentos que contiene este álbum que tengo conmigo, este álbum, insisto, para que ustedes no pierdan de vista el año 1936, hay un artículo de Ramiro Cabrera. Yo debo decir lo siguiente, entre los encantos de este documento está el hecho de que en 1936 todavía pudo escribirse y transcribirse el testimonio de muchos vecinos de las calles Galeano y San Rafael antes de que éstas fueran lo que llegaron a ser. Es decir, gente que vivía allí antes de que llegara el encanto. Ramiro Cabrera, el autor de este texto, del que voy a compartir con ustedes algunos fragmentos, nació en 1879. De manera que su niñez y su adolescencia transcurrieron allí, en lo que luego iba a ser la esquina más importante de Cuba, Galeano y San Rafael. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo este hombre en este testimonio escrito por él para este álbum. Muchas veces, cuando sueño, el asunto se desarrolla invariablemente en la casa Galeano 79, donde yo vivía. Una casa a la que se mudó mi familia cuando yo apenas contaba 12 años de nacido, es decir, en 1880. En ella vinieron al mundo los 6 hermanos míos que me siguen en orden de edad. La dichosa casa en la que viví 35 años justos y cabales la compró mi padre a don Aurelio Granados en 17,000 pesos. ¿No es admirable? Miren ustedes cuánto detalle. Hablar de Galeano, continúa diciendo Ramiro Cabrera, avivar la memoria y contar someramente lo que era aquella calle en mis mocedades, es algo que hacerlo no me cuesta mucho trabajo. Recordar es vivir dos veces. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la esquina del pecado. Espérenos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Dónde es el sol más ardiente y el mar más azul?
Y en La Habana.
¿Dónde te embriagas de ritmo de son y canciones de amor?
En La Habana.
Si es en otoño, verano o invierno, lo mismo te da.
Siempre será primavera cuando en La Habana tú estás.
Cuando en La Habana tú estás.
Y si la noche sea dueña de ti,
no te niegues,
porque te puede ofrecer los momentos de amor que soñaste, llenos de sensualidad, que no podrás olvidar. Aunque te alejes, en tu recuerdo siempre estará La Habana. En otoño, verano o invierno, lo mismo te da.
Siempre será primavera cuando en La Habana tú estás.
Cuando en La Habana tú estás.
Y si la noche cubana se adueña de ti, no te niegues,
porque te puede ofrecer los momentos de amor que soñaste, llenos de sensualidad, que no podrás olvidar.
Aunque te alejes, en tu recuerdo siempre estará La Habana,
La Habana.
La Habana,
La Habana.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Han sido Sonia y Miriam, un dúo de chilenas que hizo época en La Habana de los años 50. Los grandes compositores de aquella década querían que esas dos chilenas maravillosas grabaran sus canciones y efectivamente grabaron dos discos en Cuba, uno de ellos con canciones cubanas nada más, Sonia y Miriam. Hasta donde sé, Miriam murió hace ya algunos años, pero Sonia vive en México, donde ambas también hicieron una carrera espectacular. Y claro, estamos escuchando de vez en cuando canciones relacionadas con La Habana, porque La Habana es el centro de esta pequeña serie con la que hemos querido sumarnos a la celebración de sus 500 años. Como verán también, hemos tratado de insertar canciones más bien antiguas, no voy a decir viejas, antiguas. ¿Por qué? Porque me parece que añaden cierto ambiente a las cosas que estamos diciendo y leyendo. Hemos escuchado música de los años 20, de los años 30, quizás algo de los años 40 y 50, pero siempre manteniéndonos en la República. Y siempre, o casi siempre, música cubana. ¿Para qué? Para que ustedes sientan que toda esta información no se producía en el vacío. Que Cuba estaba llena de música en aquellos años. Quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros compartiendo todos estos recuerdos y toda esta música. Recuerden nuestro correo, ¿cuál es? entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Hemos recibido ayer y hoy, después que terminó el programa, varios correos que no alcancé y que hoy, por supuesto, no he alcanzado a leer. Tengo uno de nuestro amigo Lázaro, donde me dice lo siguiente: saludos, Orlando. Extensivo al colectivo del programa, un programa jovial y entretenido. Mi madre sonríe a gusto con todos esos piropos. Muchas gracias una vez más. Un abrazo fuerte desde la distancia. Lázaro, me alegra mucho que tu madre se divierta con algunas de las cosas que decimos aquí y, por supuesto, con los piropos que recordamos ayer. Un fuerte abrazo para ti también, para ella y para todos los amigos que a veces se reúnen contigo a escucharnos. Aquí tengo un correo también de nuestro amigo Leonid, donde me dice: queridos Mara, Orlando y toda la familia, aquí me estoy riendo junto al radio al escuchar tus comentarios sobre los piropos y lo ingenioso de los mismos. Es increíble cómo se las han ingeniado las personas para crear piropos, para llamar la atención y también para agradar a la persona a la cual van dirigidos. Gracias, mi hermano, a ti y al equipo del programa por compartir con nosotros todas esas frases con las cuales podemos halagar a la belleza de diferentes maneras. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, gracias por ese correo tan amable, tan hermoso. Ya ustedes saben que el cariño es recíproco. Y Leonid, me alegra mucho que hayas recibido lo que esperabas. Ayer también tuvimos un brevísimo correo de nuestra amiga Flor, donde dice: ocurrente y cubano lo de los piropos. Felicidades, Flor. Flor, gracias por estar ahí. A veces en silencio, en demasiado silencio, pero siempre nos alegra saber de ti. Pero volviendo a este álbum que he traído hoy para compartir con ustedes algunas pocas de sus 130 páginas, ¿no? Este álbum dedicado al centenario de esa intersección de Galeano y San Rafael. Un álbum publicado en La Habana de aquel año 1936. Comencé a leerles algunos fragmentos de un artículo de Ramiro Cabrera, un vecino de Galeano, señoras y señores, desde el siglo XIX, un hombre nacido en 1879, que en 1936 obviamente accedió a la invitación de escribir sus recuerdos sobre esa calle. Continúa diciendo Ramiro Cabrera: Galeano, el año 1886 era un vecindario casi exclusivamente de familias acomodadas. Los comercios entonces existentes en la barriada podían contarse con los dedos, barriada de suyo distinguida y de gente selecta. El gran tribuno Antonio Cortina ocupaba la casa donde está ahora la juguetería Los Reyes Magos. Miren qué curioso. Yo vi los funerales de aquel prodigio de la palabra. Y sigue diciendo Ramiro Guerra. En la estructura de la esquina de Galeano y San Rafael, la más peligrosa de la República de Cuba por los tenorios, que la pueblan, en el número 81 residía don Roque de la Rúa, Roquito, hacendado, consorte de doña Ángela Angarica, abuelos paternos de los señores de Castroverde, Plácido, Enrique, etc. Los dependientes del Encanto, escuchen ustedes qué curioso es esto, los dependientes del Encanto, los días en que zarpaba el correo para España, subían en tropel al mirador de los altos para ver el paso de la nave balanceándose airosa frente al morro y no la perdían de vista hasta que aquella se esfumaba en el lejano horizonte. ¡Qué bonito eso! Imaginar a los empleados del Encanto corriendo a la azotea, a la torre de la tienda, para ver cómo la nave, el barco que se dirigía a España, pasaba por delante del morro. El pitazo estridente de la sirena les arrancaba pedazos del corazón y de los ojos de aquellos buenos astures. Brotaban lágrimas a tutiplén. Eran españoles que trabajaban en el Encanto, en los inicios de la tienda, y que por supuesto sentían una gran nostalgia por su país. Entonces, viajar a España no es lo que soy. Estamos en el siglo XIX. Cualquier barco que zarpaba para allá era una oportunidad perdida, entre comillas, de ir a visitar su patria. Muchas veces, sigue diciendo Ramiro Cabrera, muchas veces los muchachos que correteábamos en las azoteas inmediatas, empinando papalotes o entretenidos en otros juegos, animados por un espíritu precoz de rebeldía propio de la época, la emprendíamos a pedradas con aquellos mirones que añoraban emocionados la patria distante. Más de una ocasión hubo alguna cabeza rota entre los contendientes de uno y otro bando. Las piedras lanzadas como tiros caían del lado de la calle de San Rafael y rompían una que otra vidriera. Se armaba el escándalo. Llegaba el celador del barrio con mucha prisa para investigar, pero no pasaba nada. Eran cosas de los hijos de don Raimundo y se hacía la vista gorda. Ya ven ustedes qué escena tan bonita, la de esa muchachada, a finales del siglo XIX, tirándole piedras a los españoles que subían a la azotea del Encanto a ver un barco zarpar rumbo a su patria.
Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, imposible volver. Si el rosal no está muerto ni las flores marchitas están, si no se abren las puertas de la felicidad. Muerta, algún día volverá. Yo vivo con la pena de amarle ciegamente, con loco frenesí, y sé que él me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí. Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer, y yo
destino dice que ya no puede ser. Corazón, no llores, no llores. Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz. Yo sé que te mueres cual pálido cirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, olvídate de mí. Si no más puedo causarte llanto, siga sufriendo mi amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado, y poder alejarme de ti para nunca más volver.
Amigos, han sido Carlos y Marta interpretando bellamente, por supuesto, dos canciones de Rafael Hernández que seguramente muchos de ustedes recuerdan, al menos la segunda, ¿no? La primera, Corazón, no llores, fue muy conocida en su época, pero No me quieras tanto hizo época. Fue uno de los grandes, grandes éxitos del trío Los Panchos. Y está de más decir que tanto Rafael Hernández como Pedro Flores se consideraban en la Cuba del siglo XX como compositores casi cubanos. Ambos vivieron en Cuba y sus boleros y sus rumbas y sus guarachas se escucharon en todo el país. No había cubano que no se supiera las canciones de esos dos compositores puertorriqueños. Aquí tengo un mensaje también de nuestro amigo Mario Luis, donde nos dice que está en sintonía con el programa. Y aquí tengo ahora otro correo que me acaba de llegar, ya este de hoy, de Lázaro, allá en Morón, donde me dice lo siguiente: aquí te sigo escuchando, aunque no te pueda escribir siempre. Sí, siempre te escucho. Y ahora en cualquier esquina, no habanera, pero sí moronera. Pues con el radio que me han enviado lo llevo conmigo a cualquier lugar y prudentemente lo escuche, gústele a quien le guste. Y pésele, punto suspensivo. Y disfruto mucho tu programa, pues viví en La Habana y conocí todas esas maravillosas calles en los años 50. Neptuno, Galeano, San Rafael, Monte, Reina, Obispo, etc. Y hoy las camino también. Y qué pena ver que no queda nada. Aunque el bulevar de San Rafael por el 500 lo han mejorado bastante, pero cuando llegas a la esquina del pecado y ves que no está el encanto, te parece que estás en un pueblo de campo. Pero aún tiene un encanto mi Habana, a pesar de los pesares, me dice Lázaro, y sigo pensando en un futuro. Orlando, se te quiere por acá. Aquí tengo una foto tuya con Mara, que la quiero ampliar. Bueno, y que tú amablemente me enviaste hace tiempo. Tu música, Orlando, es para cortarse las venas, y eso no lo puede hacer. Mi mamá de 93 años escucha también tu programa, y un gran amigo. Un abrazo, soy Lázaro de Morón. Lázaro, gracias siempre por esos correos tan amables, tan cariñosos. Qué bueno que todavía recorras esos barrios de La Habana, y que sí, que puedas notar la diferencia, que puedas ver ambas realidades. La Habana del pasado en tu memoria y La Habana del presente delante de ti. Yo les estaba leyendo un artículo de Ramiro Cabrera que aparece en este álbum dedicado a esas dos calles, Galeano y San Rafael, con motivo de la celebración del centenario de estas dos calles en 1936. Ramiro Cabrera, como dije, fue un vecino de esta ciudad desde que era joven y añade lo siguiente, recordando sus tiempos allí como vecino de Galeano. Por las noches, después de las 4, hora de la comida y de noche, se hacían tertulias muy animadas en los portales, circundados estos por lujosas barandas de hierro con pasamanos de mármol blanco. Cada portal independiente era entonces propiedad privada, hora abolida a necesidades del tráfico por las vigentes ordenanzas. Miren eso, señoras y señores. Esas calles de Galeano y San Rafael, sobre todo la de Galeano, estaba llena de casas, de hogares, con barandas y pasamanos de mármol. Al final de Galeano, antes de llegar a San Lázaro, existía un boquete enorme, revestido de piedra mugrienta, negro y abierto como boca de lobo, en el que se precipitaba el agua de lluvia de la avenida. Sucio y hediondo, aquello daba grima. El tal boquete me infundía pavor. Este hombre era un niño entonces, amigos, y mi padre de niño me decía muy seriamente que de allí salían todos los ratones y cucarachas que infestaban La Habana. Galeano, Galeano, dice este hombre, raro es el día que no cruzo voluntariamente por frente a nuestra casa, confundida ya en el conjunto abigarrado y disforme de fachadas irregulares del encanto. Miren ustedes esto, ¿eh? Miren ustedes esto. Como este hombre ya mayor, ya en el siglo XX, ¿eh?, continuaba pasando por delante del lugar que había sido su casa y que ahora era simple y llanamente parte de aquella tienda, el encanto. Y Ramiro Cabrera termina este artículo diciendo lo siguiente: contemplo ahora la calle animada, brillante, bien pavimentada, cuajada de luces y de vidrieras vistosas. Todo es nuevo, flamante, pulido. Veo pasar deprisa, asombrado, muchas caras rarísimas, mucho semblante hosco, irritado, con bigoticos recortados, el cuerpo cubierto con camisetas de cierre automático y mangas a la mitad de los brazos, los fondillos al aire. Todo es extraño, cambiado, diferente, cosa de magia o de trastueque. No conozco a nadie, ni nadie me conoce a mí. ¡Qué tremendo! ¿Eh? ¡Qué tremendo pasar por la calle de uno de la infancia, de la adolescencia, donde vivió muchos años, y descubrir que la gente ya, allí por lo menos en esa barriada, no se viste como se vestía la gente de antes! Que la actitud es otra, que él no conoce a nadie y nadie lo conoce a él. En Galeano 79, dice Ramiro, murió mi pobre hermano Juvenal. Allí me gradué de abogado, allí me casé, tuve mis hijos, allí gané el primer honorario. Tiendo la vista un poco atolondrado, y a pesar de que toda la decoración es otra y que en la mente no quedan más que sombras escondidas en un pasado lleno de amores y de ternuras que en vano intento reproducir, me parece, aunque no se crea, que todo esto es mío. ¡Ah, qué tremendo eso!, ¿verdad? Que todo esto es mío, muy mío, que es propio, que me pertenece por entero y desde luego quisiera que cuando me muera, vanidad aparte, porque tengo resuelto vivir un siglo, que pasen mi entierro por Galiano y San Rafael. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Qué cosa tan hermosa. Ahí tienen ustedes a un habanero que vio cómo aquella esquina de Galiano y San Rafael se convertía en otra cosa a todo lo largo de su vida. Vivió allí de niño, de joven, allí se graduó de abogado, allí se casó, allí vio morir a un hermano. Allí comenzó a darse cuenta de que los tiempos lo exiliaban a un pasado que se hacía cada vez más remoto. Y sin embargo ese hombre podía ir por allí, señoras y señores, y sentir que todo aquello le pertenecía. ¿Por qué? Por lo que dijo un poeta y yo he dicho tantas veces. Porque la patria de un hombre es su infancia. Y la infancia de este habanero había transcurrido en Galiano y San Rafael. No importa que nadie lo conociera y que él no conociera a nadie. Aquel barrio seguía siendo su patria.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche. Se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, amigos, con los tres de La Habana, interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli, una bella y triste canción, vamos a poner fin al programa de hoy. La semana que viene vamos a volver brevemente a Galiano y San Rafael y luego a detenernos en otro lugar emblemático de la ciudad de La Habana. Y vamos a compartir con ustedes más de un dato curioso relacionado con ese lugar. No dejen de escucharnos. Hasta entonces.
Sin importarle sus penas, La Habana llora de noche, se duele de su ser.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectados.